Vamos al ángulo inverso con Carlos Rodríguez, que está aquí. Saludo a José Vicente Delfa, después de otro fin de semana intenso. Hola, Delfa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vicente García, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
José Luis Sánchez en La Sexta. José Luis Sánchez tiene el don de la ubicuidad. Lo estoy viendo por la tele, en el canal del Real Madrid, y ahora lo vamos a escuchar por la radio, aquí en directo en Onda Madrid. Este tío es impresionante. Hola, José, buenas tardes.
Buenas tardes, PR Difusión, ¿eh?
¿Hay algún sitio más en el que estés hasta ahora o no?
No, estoy trabajando, como tiene que ser.
Estás en La Sexta, en Onda Madrid, también en el canal del Madrid, nada más, ¿no?
Es un hombre cotizadísimo.
Un hombre tres en uno, un hombre orquesta sin lugar a dudas. Enseguida estamos también con Julio Pulido, que está enganchándose en el RDSI de 4 para escucharle con el sonido a cañón.
Está hoy Pulido, que no le ha salido la previsión de planteamiento que él tenía para el Real Madrid.
No, me ha dicho esta mañana... No, ahora te lo va a decir él en persona.
Si él estaba convencido que iba a poner Tribote...
Me ha dicho, me ha matizado esta mañana. Yo fíjate que le he entrado de la misma manera que tú. Veo que además vienes hostil.
No, hombre, hostil no, pero que.
Pero me lo ha matizado y ahora te lo va a explicar el de viva voz. Bueno, hay algo antes de ir con eso que querráis decir y que tenéis ahí guardado desde ayer y que no hayáis escuchado o visto o leído en ningún periódico, radio o televisión en la última noche.
No, pues nada, lo que contamos ayer, que el Madrid, como casi siempre que ha ido al Camp Nou, para mí incluso ha jugado mejor que lo ha hecho en el Bernabéu en estos partidos contra el FC Barcelona, salvo honrosas excepciones, salvo el 5-0 famoso o algún que otro partido en el Bernabéu de los primeros de la época Mourinho, pero que ayer jugó como viene haciéndolo habitualmente en el Camp Nou, como el año pasado cuando ganó en Liga 1-2, como este año, aunque ahí a lo mejor flojeó un poco más en la segunda parte en la Supercopa, cuando perdió 3-2, como el año pasado cuando empató a 2 en el cruce de la Copa del Rey y que seguramente mereció ganar. Bueno, bien, Madrid valiente, Madrid atrevido, Madrid presionando muy arriba y al final pues un partido más equilibrado. Y lo que dijo ayer Mourinho en la sala de prensa, ¿no? Cuando él llegó, la diferencia era, no sé si abismal, pero muy grande entre uno y otro, y a día de hoy son dos equipos que se codean y están ahí face to face.
Hombre, a mí, después de reflexionar un poquito sobre todo lo que ocurrió ayer, la sensación general es esta que dice Carlos Rodríguez. Yo no tengo esa sensación porque está a 8 puntos. Hombre, ayer el Madrid dejó escapar una gran oportunidad.
Problemas
y
de
para mí Mourinho volvió a meter la pata al final, con lo bien que le veo todo, hombre, con una defensa crítica, estado crítico la defensa del Barça, y saca a Essien, que es este jugador prescindible que tiene el Madrid en su plantilla, para hacer bulto y para estorbar, porque no hizo nada más. Y luego hay otra cuestión, me llama la atención también cómo se ha conseguido equilibrar en el substrato mental de todo el mundo que Cristiano es igual que Messi. Para mí Cristiano es un gran rematador de goles y ayer dio otra muestra, pero sigue sin ser mejor ni igual que Messi, que es algo que ya ha quedado en el pensamiento general. A partir de ahí el Madrid tiene a un jugador que ayer demostró que tiene clase y estuvo en el campo, se llama Ozil, y para mí rompió el partido. Y luego, pues, el árbitro estuvo correcto. Fue curioso cómo en la sala de prensa Mourinho lanzó otra puya al club. No voy a hablar más porque el estilo del club es otro, no es el mío. Dividiendo parcelas.
No dijo no es el mío.
No lo dijo con esas palabras.
No lo dijo, ¿no?
Pero ese es el mensaje.
Bueno, eso
ese
es para ti. Mensaje.
Y bueno, por lo demás, pues, fue un espectáculo bonito que hoy algún periódico ha querido aprovechar para seguir con la doctrina política. Yo creo que ayer el espectáculo político fue el que se vio, pero fue absolutamente secundario. Y, por cierto, repetido en otras muchas ocasiones que hemos estado en el Nou Camp y hemos visto eso mismo de ayer. Aunque ahora estemos en unas fechas, en unas situaciones donde el divide y vencerás, que decía yo ayer, le interesa a mucha gente.
Has abierto el melón entero. O sea, lo has partido en rodajitas. A ver, ¿cuál
no,
elegís?
No sabe cómo criticar a Mourinho.
¿Cuál elegís?
No encuentra cómo hacerlo. Y Essien jugó 5 minutos ayer.
¿Cuál elegís los que estáis por teléfono, Vicente y José, de todos estos, de todas estas rajitas de melón que ya ha partido José Vicente Delfa?
Bueno, yo lo que tengo que decir es que quiero avisar a los contertulios y a los oyentes de Onda Madrid que no pienso perder ni un segundo en discutir
Correcto.
Las jugadas polémicas.
Correcto.
Como ha dicho Rodrigo, muy bien dicho, las dos pueden ser penalti, las dos no pueden serlo. Tampoco en las posibles expulsiones de Alonso y de Busquets, porque yo creo que hizo bien en no expulsarles, porque se hubiera cargado el partido el árbitro y realmente no merecían ninguno de los dos la expulsión, aunque reglamentariamente sí que lo hicieran. Y eso es todo lo del tiempo que voy a perder. Y quiero hablar del partido. Me pareció un excelente partido y ahí estoy de acuerdo con Delfa. Yo creo que el Madrid perdió una excelente oportunidad de quitarle 3 puntos al Barcelona si hubiera sido un poquito más atrevido, como demostró durante la primera media hora en la que pudo sentenciar el partido si ese balón no va al poste o si el remate de Ramos o el de Di María no se van fuera por poquito. La defensa era endeble, el Barcelona... Vamos a ver, quiero primero decir que en líneas generales a mí me gustó más el Madrid que el Barcelona. Vi más al Madrid en el Madrid, en lo que es el Madrid, que al Barcelona en lo que es el Barcelona. y por eso mismo digo que perdió una excelente oportunidad, porque el Madrid iba más necesitado que el Barcelona, aunque quiero que quede claro, y lo dije ya en tertulias anteriores, que para mí 8 puntos sobre 99 que quedan son perfectamente salvables. Perder un partido y ganar el partido del Bernabéu es poner al Barcelona 2 puntos, y creo que queda muchísima liga, afortunadamente para todos, ¿no? Y digo eso, digo que quizá el último coletazo de Mourinho fue sacar el 100, y creo que era el momento para el Madrid de haber atacado más a esa defensa tan endeble, tan bajita, tan de circunstancias, ¿no? Con un central de lateral, etcétera, etcétera, y que no lo hizo, pero vamos, vimos un excelente espectáculo. Para mí, pocas ocasiones, para lo que yo me gustaría ver de un espectáculo futbolístico entre los dos mejores equipos del mundo. No recuerdo ahora mismo ninguna parada de mérito ni de Casillas ni de Víctor Valdés, pero bueno, fue un partido bonito, intenso, con goles, con buenas jugadas, y eso nada más, que me parece que el Madrid ha perdido una gran oportunidad, pero que por lo menos por fin se demuestra que nuestras teorías, ¿no? De que cuando el Madrid le afronta cara a cara al Barcelona, incluso aquel día de noviembre infausto recuerdo para el madridismo del 5-0, ese día si el Madrid le hubiera plantado cara al Barcelona, lo hubiera conseguido exactamente igual como lo ha conseguido otras veces. Luego puede ganar uno o puede ganar otro, pero es un equipo que está a la altura del Barcelona, hablando del mejor Barcelona de la historia.
Mira, solo una frase quería poner. Seguramente estabas esperando ver al Barça de Pep, y el que vimos es el Barça de Tito. Yo no he encontrado muy diferente a este Barça de ayer al que va en la Liga jugando, porque juega diferente.
Tiene mucho mérito el
a ver,
Madrid,
quiero
ello,
escuchar,
¿eh?
Quiero escuchar a José, y saludo también ahora a Pulido. Hola, Pulido, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Estamos aquí ya, dale que te pego con el clásico, como te puedes imaginar. Así que, sí. José, dale, que te toca.
No, hay varias lecturas que me deja el partido. La primera es que el Real Madrid desde hace mucho tiempo, a mí lo de ayer no me sorprende, porque lleva saliendo a jugarle tú a tú al Barcelona en el Camp Nou desde la segunda temporada de Mourinho. En la primera es verdad que salió un Real Madrid diferente, sin motivación, y fue el día del 5-0, pero recuerdo, salió sin tribote, solo lo puso en el descanso, y el Real Madrid ayer jugaba de tú a tú, y cuando tú juegas un partido de tú a tú frente al Barcelona en su casa y con pendiente un hilo, porque si perdía ayer el Real Madrid se descolgaba muy mucho de la Liga, pero no le pierde en ningún momento la cara al partido. Yo creo que centrar el debate en el último cambio de Mourinho cuando quedan 5 minutos es faltarle al respeto al planteamiento del Real Madrid, claro, que salió a morder, que si en la primera media hora, como pasó en la Supercopa, el Real Madrid va 0-2 o 0-3, nadie hubiera dicho nadie y nadie le hubiera puesto ningún paño caliente a Mourinho. Creo que se centra demasiado la mirada de Mourinho, y creo que el Real Madrid ayer, todos sus futbolistas, empezando por Cristiano, no estoy nada de acuerdo en lo que ha dicho Delfa, de que hay una mentalidad o un pensamiento instaurado de que Cristiano está a la altura de Messi. Para unos Cristiano es el mejor del mundo y para otros Messi es el mejor del mundo, y creo que es respetable. No tiene por qué haber una exigencia que diga que tienes que seguir un carril en el que Messi es el mejor jugador del mundo, cuando puedes discrepar. Y Cristiano, yo creo que además ayer dio una lección de coraje y de entrega con el hombro como lo tenía después de esa chilena donde quedó dolorido, y me deja otra lectura. Creo que se buscan siempre resquicios en el Real Madrid, problemas de vestuario, y creo que ayer un jugador de la talla de David Villa ni siquiera llega a calentar en un partido Real Madrid-Barcelona. Creo que es algo, una situación muy delicada para un vestuario y un entorno como es el del Fútbol Club Barcelona. Lo que pasa que es muy fuerte la presión mediática que hay en Barcelona para tapar ese tipo de cosas. Me quedo con el Real Madrid y me quedo con el afán de superación, porque hubo un momento del partido con el 2-1 en el que está 11 puntos del Barcelona, con la liga casi perdida, y el Real Madrid reacciona y se va adelante y se va a morder al Barcelona y le empata. Y luego hay un condicionante físico también. El Real Madrid se exprime mucho, y en la segunda parte del Barcelona, en los últimos 10 minutos, es cierto que tiene más el balón, pero ocasiones no tiene. Yo no recuerdo
al palo de Montoya.
Esa es la última,
por ejemplo. Al final. Es que estoy
no
escuchando un partido totalmente diferente al que vi.
Desde luego.
Te he respetado cuando estabas hablando. Déjame que acabe mi argumento. Yo creo que
en toda la segunda parte
no,
del
no creo que haya ocasiones Dos. No creo que haya ocasiones para dictaminar que el Barcelona haya terminado con más merecimientos que el Real Madrid, porque el partido está condicionado por dos jugadas puntuales, que para mí es el 0-2 de Benzema, que da en el palo, y en la segunda parte el penalti de Ozil, que para mí, vosotros no querréis hablar, pero a mí me parece un penalti clamoroso, y viendo cada repetición me parece más clamoroso aún.
Pulido, pon orden aquí.
Bueno, yo lo primero decir que vi un extraordinario partido de fútbol, no descubro nada. Y luego decir que tuve la oportunidad de ver el partido con un madridista confeso y lo primero que me salió decirle nada más terminar el partido es: chico, yo creo que habéis tenido una oportunidad extraordinaria de ganarle al Barça esta noche. A mí me gustó mucho más el Madrid que el Barça anoche. Creo que las distancias no solo se han reducido, sino que creo ahora mismo, sinceramente, que el Real Madrid está mucho mejor que el FC Barcelona, lo veo más fiable. Y creo que ayer perdí una oportunidad de demostrarlo en el Nou Camp. Luego el partido termina como termina. Yo pues también estoy de acuerdo con que a lo mejor si en lugar de sacar a Essien hubiese sacado a otro jugador, pero efectivamente quedaban cinco minutos y no hay debate en eso. Creo que la apuesta futbolística de Mourinho es la que tenía que ser, sacó el mejor equipo posible y jugó al ataque al Barça, que es por otra parte lo que le tiene que hacer el Madrid al Barça. Pero insisto, yo creo que el Madrid tuvo una oportunidad de ganar anoche en el Nou Camp y no lo hizo. En Barcelona verán que siguen a 8 puntos. A mí sinceramente, después del partido de ayer, me ofrecen más fiabilidad el Real Madrid que el FC Barcelona. Y luego, pues qué decir de Cristiano y de Messi, que tenemos la suerte de tenerlos en esta liga, que son los dos mejores jugadores del mundo y que anoche volvieron a demostrarlo, ¿no?
Sí, pero lo veis así todo, más reforzado el Real Madrid, a pesar de los 8 puntos que continúan.
Yo al Barça, sinceramente, le veo muy mal veo al Barça. No tiene nada que ver con el Barça de Guardiola.
No tiene nada que ver.
En lo físico, en lo táctico.
Muy mal tampoco, Julio.
O sea, muy mal, a ver si me entienden, muy mal con respecto a lo que hemos visto del Barça, cuidado. O sea, le veo bien, efectivamente, es un equipazo. Pero con respecto al Super Barça, veo una diferencia abismal entre ese Barcelona
Lo que veo es que afortunadamente para el Real Madrid ha tomado un nivel futbolístico que no tenía en los primeros partidos de liga y que es, no nos engañemos, lo que le está lastrando y lo que está haciendo que ahora mismo esté con 8 de desventaja sobre el Barcelona, porque lo que no es normal es que el Madrid perdiera como perdió en Getafe, o si me apuras, hombre, en Sevilla a lo mejor alguien se puede dejar puntos, ¿no? Pero no en las condiciones en las que jugó ese partido del Real Madrid, con esa desidia y con esa distracción y esa apatía en algunos momentos. Pero más allá de eso, lo bueno y la buena noticia para el Real Madrid es que ha recuperado un buen nivel futbolístico. A partir de ahora, pues hombre, yo me imagino que el Barcelona no lo va a ganar todo. ¿Son 8 puntos? Sí. Pero no creo que vaya a ganar todo, sinceramente.
¿Y el Madrid sí?
No, el Madrid no lo sé.
Hay un detalle interesante de la jornada de ayer.
Pues a lo mejor
sí. Para
mí
lo que pasa en el Calderón es muy importante. Primero porque el Atlético se va feliz.
Me parece bien.
El seguidor Atlético se va súper feliz. No tiene que deberle nada al Madrid. Es colíder porque ganó al Málaga. Y luego hubo el empate este en el Nou Camp. El Málaga es un equipo apañadito. Y hay equipos que van a dar guerra. El Madrid tiene que remontar 8 puntos. Y el Barça mantener la ventaja. No digo que vayan a pelear la Liga.
Pero
que la Liga se ha puesto muy interesante
también,
porque los equipos que antes, digamos, huían de jugarle al Madrid o al Barça, sino de tú a tú, por lo menos por pelear el partido, ahora tienen mucho más motivos. Y por lo menos yo creo que durante un mes y medio, hasta que empiece el lío de las competiciones europeas y ahí se dejen más lastre, va a haber partidos donde no va a ser tan fácil ni para el Madrid ni para el Barça golear como el año pasado.
La diferencia en ese sentido, creo que Real Madrid y Barcelona están acostumbrados a vivir en esa situación. Exacto. Y yo creo que Málaga y Atlético de Madrid pueden pagar que no va a haber descanso, porque en el momento que termina la competición europea, en el mes de diciembre vuelve la Copa del Rey, y en el mes de enero sabemos que es semana sí, semana también las eliminatorias de coperas, y yo creo que ese ritmo no lo terminan aguantando. Es una cuestión de peso, de profundidad de plantilla, de intensidad de los jugadores que están acostumbrados, pero por ejemplo para mí lo que ha hecho el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid tiene un mérito tremendo. Más allá de lo que ofrece en el campo de fútbol es la mentalidad que ha instaurado en ese vestuario, el no bajar los brazos. Partidos como el de ayer el Atlético de Madrid hubiera empatado, se hubiera conformado con el 1-1 y hasta el último minuto está empujando, buscando su oportunidad, y creo que a nivel de mentalización le hace muy bien al Atlético de Madrid y le hace un favor muy grande a la Liga Española.
Como Simeone se lo proponga, acaba con el mito del Pupas en 2 semanas más, vamos, porque es que el Atlético de Madrid ha pasado de ser el Pupas histórico a un equipo que tiene una suerte extraordinaria, ¿no? Aparte de un despliegue físico y futbolístico extraordinario, ¿no? Pero esa mala suerte que históricamente acompañó al Atlético de Madrid ahora se vuelve al contrario, ¿no? Y eso es también bueno para el Atlético, ¿no?
Y una cosa que quiero decir acerca de Simeone, estoy absolutamente de acuerdo en la labor que está haciendo el argentino en el Atlético de Madrid. Y es que él se fue de aquí como jugador etiquetado como un jugador polémico, un jugador violento por aquel pisotón a Guerrero, era un jugador que se encaraba dentro del campo. Yo vi ayer una imagen del Cholo cuando Falcao protestaba un penalti o algo así y que le decía con la boca cremallera, ¿no? A callar, a callar. Y quiero hacer constar eso, ¿no? Que, que durante lleva ya unos meses aquí en España no ha habido ni una sola declaración fuera de tono, no ha habido ni una sola declaración, ni un solo ramalazo de aquel Simeone o la fama que tenía ese Simeone de polémico, de violento, de agresivo, etcétera, etcétera. Está en silencio haciendo su trabajo y me parece que está haciendo un excelente trabajo y además, sobre todo, que le está acompañando la suerte, ¿no? Y con respecto al Clásico, yo sigo diciendo, quedan 99 puntos por disputar. Enero y febrero son dos meses muy jorobados con la Copa del Rey y luego llegan las competiciones europeas. Cuando las competiciones europeas se acercan ya a cuartos de final, semifinales, etcétera, la exigencia es máxima y yo sinceramente no veo a ninguno de los dos equipos con la facultad de ganar de aquí todo lo que hasta que acabe la Liga, ¿no? Solemos últimamente en el periodismo ser muy poco rigurosos con esto y ya en cuanto alguien se va a 6-8 puntos ya decimos esto se ha acabado y la historia te demuestra que no es así. En los últimos años también ha pasado, ¿no? Y las estadísticas están para romperlas. Nunca el Real Madrid le ha remontado 8 puntos al Barça. Bueno, pues nunca en la Liga Española se habían metido 117 goles y los hizo el Real Madrid. 21, y nunca 21. Se habían corrido 121. Los 100 metros en 9, no sé cuántos, y al final se acaban Rigor. Corriendo. O sea que yo espero que sea así y ojalá Atlético de Madrid y Málaga se unan a esta pelea, aunque yo lo veo realmente complicado porque lo que estamos hablando es de dos transatlánticos al lado de dos barcos de pesca.
Oye, Rodrigo, déjame una frase solo. Así. Perdón, Vicente, es que me llama mucho la atención. En la previa me escuché la rueda de prensa de Tito Vilanova y es interesante porque el hombre explica muy bien las cosas. Pero ayer descubrí un nuevo Tito. Vamos a descubrir a un Vilanova diferente, ¿eh? Ayer León, ¿no? Fue más, una más guerrero, ¿no? Salida de la norma habitual. Se quitó la etiqueta y pasó al barro.
Pero el Tito de ayer no es un Tito nuevo. Ese Tito ya se vio en la Supercopa de España. Ese Tito salió...
Lo que pasa es que iba, claro, de tapadillo.
Muy mal los dos.
De tapadillo.
Muy mal los dos.
¿Los dos quién?
Los dos entrenadores.
¿Cuándo?
De Santiago Bernabéu Vilanova.
En la rueda de prensa.
A ver, José.
Pues no sé por qué.
José.
Estaba hablando Vilanova ayer.
Pulido. Algo hace bien Mourinho algo a ver.
Yo creo que... Sí, no. Ese término al final es... yo creo que hasta vulgar. Yo creo que Vilanova le va a gustar el barro, le gusta el barro, le gusta bajarse y remangarse para responder a lo que venga desde Santiago Bernabéu, pero a mí no me sorprende porque ya se haya escuchado en la Supercopa después del triunfo del Real Madrid, mientras Guardiola a lo mejor con su lema el buenismo intentaba pues engrandecer al rival para darse más mérito a él, Vilanova dijo que el Madrid había ganado a base de pelotazos, ayer Xavi Hernández también dijo que el Real Madrid había ganado porque son más altos y más fuertes, ninguneando por ejemplo la jugada del primer gol que es primorosa o la ocasión de Benzema que es otra jugada colectiva en la que el Real Madrid va de banda a banda y termina en el disparo a Benzema y yo creo que Vilanova quiere desviar también un poco las preguntas que le van a acechar porque ayer en la sala de prensa le preguntan por Son, por qué no vuelve a contar con Son, lo que significa que es un experimento que ha fallado, le preguntan por la situación de David Villa y Vilanova sabe que distrayendo la atención sobre Mourinho, sobre Pepe, también le puede ir mejor.
Claro. Sí, sí.
No, digo mal porque si bien convenimos todos que el fútbol estuvo muy por encima de los condicionamientos políticos que hubo, que creo que quedaron en un no segundo plano, sino en un quinto plano después del magnífico partido que vimos, pues también los entrenadores tenían que haber estado a la altura del partido que vimos y no hablar de filosofía de club, ni del vídeo de Pepe, ni de eso, que lo único que hace es ensuciar un espectáculo futbolístico. Yo creo que ayer hablar del árbitro, vamos, después de lo que vimos en el campo y de cómo vimos a los jugadores abrazados y dándose la mano después del partido, que lleguen estos dos señores a acordarse de que si un árbitro no ha visto una falta, un penalti, o que si hay que hacer un vídeo de Pepe, pues vamos, que se dediquen a entrenar, que son muy buenos entrenando y que se olviden de los árbitros.
A Tito ya le iréis conociendo.
Me he quedado con ganas de hablar de alguna cosa más, pero bueno, tiempo tendremos y días también. Gracias Delfa, gracias Salud. Carlos, gracias Salud. Vicente, Salud. Gracias Pulido.
Un saludo.